última hora en COPE.
Estar informado.
Es conveniente, útil y pertinente tomar declaración al esposo de la investigada. Así justifica el juez Juan Carlos Peinado la citación de Pedro Sánchez como testigo. El objetivo del magistrado es averiguar la relación que existe entre la investigada, Begoña Gómez, con una autoridad, ya que uno de los delitos que investigan, en este caso, es el tráfico de influencias. Todo parte de la semana pasada cuando uno de los testigos, el empresario Carlos Barrabés, hizo referencia a varias reuniones con Gómez en Moncloa, en las que en dos de ellas estuvo con Pedro Sánchez. Esta decisión no ha dejado indiferente a nadie, Ricardo Rodríguez.
El argumentario distribuido desde Ferraz aprovecha el aniversario de las últimas generales para acusar al PP y a Vox de perpetrar su mayor ataque a las urnas. Así dibujan a la oposición al frente de oscuras maniobras judiciales en el intento de lograr la caída del gobierno. La tesis de la persecución sigue siendo así, sostenida por los socialistas y en su nombre, Pachi López.
Todos los socialistas estamos hoy más que nunca detrás de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez significa y representa hoy la dignidad de la democracia.
Desde Génova, Alberto Núñez Feijóo recordaba a Sánchez que reclamó de Mariano Rajoy su cese por dignidad cuando fue citado como testigo en la Gürtel. Corría el año 2017.
En nombre del partido mayoritario de España, le pido al Sánchez de 2024 que siga los consejos del Sánchez de 2017 y que redacte su tercera y definitiva carta.
Decía además Feijóo ante la Junta Directiva Nacional del PP que la imagen de toda España queda dañada ante la citación del presidente.
La Fiscalía de Madrid ya ha anunciado que va a recurrir la decisión del juez Peinado. Mientras tanto, el gobierno ha celebrado la primera ronda de contactos para sacar adelante su plan de regeneración democrática, que fue presentado la semana pasada. PNV, BNG, Podemos y EH Bildu han sido las cuatro primeras reuniones y de momento no han cerrado ningún acuerdo y se han emplazado a seguir negociando en las próximas semanas, aunque algunos, como Podemos, han hecho peticiones, una de ellas que rompan su acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y donde también se va a seguir negociando es en Cataluña. El PSC y Esquerra siguen en reuniones para investir como presidente a Salvador Illa. Hasta ahora su última petición era conseguir un preacuerdo antes de agosto. Ahora dan otro ultimátum. Piden o soberanía fiscal o repetir elecciones. Teresa Vasallo.
Se han producido dos movimientos significativos. Por un lado, el gobierno ha regado con 1.520 millones a la Generalitat para saldar acuerdos pendientes de ejecución suscritos al pasado mes de noviembre con RC a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Y por otro, la secretaria general de los republicanos, Marta Rubira, ha publicado una carta en La Vanguardia insistiendo en que solo apoyarán a ella si antes se sella un compromiso para otorgar a Cataluña la plena soberanía fiscal. Además, Esquerra ha especificado que el objetivo de la soberanía fiscal tendría que contar también con la complicidad y el apoyo del resto de fuerzas políticas independentistas. Algo nada menor, puesto que la financiación singular en los términos reclamados por RC requeriría de la modificación de hasta tres leyes en el Congreso, y Junts ha advertido que se boicoteará cualquier avance hacia el concierto económico catalán pactado a cambio de la investidura de Illa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Liberada en Usera, Madrid, una mujer que estaba retenida por su padre. El hombre mantenía a su hija encerrada en un cuarto de su domicilio. Mientras tanto, le obligaba a reparar teléfonos móviles y lo hacía sin agua y con un orinal. Además, la joven apareció con marcas de lesiones en la cara. Juan Baño.
La policía intenta averiguar las razones del terrible cautiverio al que el propio padre de unos 57 años sometía a su hija de 30, ambos chinos. Fue la víctima la que pudo avisar al 091 de que llevaba varios días encerrada en el barrio madrileño de Usera. Una patrulla se acercó al domicilio y el padre les abrió la puerta. En el interior de una pequeña habitación, bloqueadas puerta y ventana con cerraduras, rodeada de cajas de teléfonos móviles hasta el techo, aparatos que era obligada a reparar durante el encierro. La mujer presentaba lesiones en la cara y un estado evidente de nervio. Sin agua, solo un orinal para hacer allí mismo sus necesidades y condiciones claras de insalubridad, según fuentes policiales. Encerrada por periodos de tiempo desde tres días a una semana, incluso un mes. El padre encerraba en ocasiones junto a su hija a la nieta, una niña de corta edad, fruto de una relación anterior, cuando le correspondía a su custodia. La dejaban salir para ir al colegio. El hombre detenido está acusado de delitos de malos tratos en el ámbito familiar y detención ilegal.
No ha sido el único caso de esas características que hemos conocido en las últimas horas en Valencia. Va a pasar la noche en prisión un hombre de 63 años acusado de violar a la hija menor de su pareja. Lo hacía cuando la mujer se iba a trabajar en el turno de noche y se quedaba con la pequeña solas. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora te dejo en la mejor compañía posible, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Venga, vamos a lo que tenemos que hablar ahora, porque seguro que vamos a aprender un montón de cosas con María. Vamos a hablar de labores domésticas. Y dentro de ellas, de una de las que menos nos cunde, te estoy hablando de la cocina. Mucha gente le da pánico a la cocina, no lo entiendo. A mí la cocina es algo que me apasiona y cada vez me gusta más. Estamos hablando de cocina, en la que es verdad que mucha gente pues invierte como mínimo un cierto tiempo razonable, que abarca la elección del menú, la compra de los alimentos, ingredientes necesarios, y después hay que cocinarlo. Y que es algo efímero, ¿vale? Viene, se va y desaparece. Bueno, yo seguro considero que estás de acuerdo conmigo. Por eso son tan útiles las recetas que encontramos en determinados libros o incluso en las redes sociales. Mira, hay una cuenta que sigo. Si te metes en mi Instagram, El Pulpo Oficial, verás que sigo a la cuenta de Cenas para Peques. La creó María Marín. Ella es periodista. Y me viene al pelo, al poco pelo que me queda, porque da muchas ideas y todo lo hace muy fácil. Bueno, pues ahora María ha rizado el rizo, acaba de publicar su tercer libro, que se titula Mucho más que un libro de recetas, y es justo, yo creo, lo que necesitamos para complementar lo que ya teníamos, porque es una guía auténtica en la que hacen los menús completos para que podamos equilibrar pues la dieta de una manera saludable. Se llama María Marín, y a ella le doy las gracias por acompañarnos en esta madrugada. María Marín, ¿cómo estás?
Pues nada, muy bien, encantada de estar con todos vosotros.
Muchas gracias, somos los ponedores, es verdad. Mira, te agradecemos especialmente tu participación a estas horas porque este libro que tengo entre mis manos nos va a venir muy bien a todos, sobre todo porque hay mucha gente que nos encargamos de los menús en nuestra casa, y tengo que contar que me llama especialmente la atención la portada. Esta portada me parece que es increíble, ¿no? Apareces tú con unas croquetas en las manos y sobre todo con muy buena compañía. Cuéntame, por favor, ¿quién aparece a tu lado en esta foto de portada?
Pues te cuento. La idea que tenía yo de este libro es que precisamente sea eso, mucho más que un libro de recetas. A mí lo que siempre me han pedido mis seguidores es que yo pudiera aportar algo más, porque me decía, vale, ya tengo tus recetas, ya tengo tus ideas, pero ¿cómo las combino? ¿Cómo las pongo en práctica en mi día a día y cómo hago ese menú equilibrado, que es lo que todo el mundo buscamos? Entonces, bueno, pues me he asociado y hemos hecho una publicación conjunta junto con una nutricionista que se llama María también, somos las dos Marías, sí. Y creo que es un mix completo para que en este libro la gente encuentre lo que busca, las ideas, la inspiración diaria y también una guía para que tú aprendas a combinar esas recetas, para que tú aprendas que si estás haciendo unas bolitas de brócoli, las completes con el pescado, que sepas que también la cantidad de legumbres que tengas que utilizar en tu día a día. Y hemos hecho como una guía de colores para que tú simplemente no tengas que pensar. Todo muy masticadito, ¿no? Y simplemente, de forma visual, entiendas que hoy te toca coger las recetas del color rosa con las recetas del color verde. Las combinas y así te aseguras que tus recetas de hoy y del resto de la semana y el menú que hagas va a estar equilibrado con todo lo que tiene que llevar nuestra alimentación. No vale solamente comer verduras ni vale solamente tomar pescado o carne, ¿no? Tenemos que hacer una alimentación equilibrada porque tenemos que aprovechar los nutrientes que tiene cada alimento.
Sí, no, me parece que está muy bien, ¿no? Yo considero que nos vas a enseñar un montón de cosas en este libro. Por ejemplo, vemos que la vida en general es verdad que ha evolucionado. Estamos avanzando en todos los terrenos y, por supuesto, también en lo gastronómico. Y digo esto, María, para todos los ponedores, porque es verdad que hay muchos sitios que llevamos oyendo décadas y que tienen, bueno, que no tienen ninguna base científica. Bueno, pues yo sé, María, que tú te has encargado de explicar por qué hay que seguirlos. Has titulado en tu libro, esta parte de falsos mitos en nutrición. Vamos a comenzar con el número uno. Toda la vida se ha comido así y no nos ha pasado nada.
Es total. No me digas que tú no lo has escuchado miles de veces.
Muchas
veces.
A mí
me acompaña diariamente. Entre las redes sociales, pues mi propia familia. Pero si no pasa nada. Si no toda la vida hemos comido esto y hemos comido azúcar, o los niños, por ejemplo, hemos guisado el guiso, el estofado, lo hemos hecho con vino y no ha pasado nada.
No pasa nada.
Afortunadamente, hoy en día tenemos más información al alcance de nuestra mano y la información es poder. Y es lo que yo he intentado con este libro. Esos falsos mitos que nos acompañan, poder desmontarlos. Entonces, no es que no haya pasado nada. A lo mejor ahora mismo estamos viendo a nuestros hijos que están creciendo sanos, pero lo que coman ahora va a determinar su salud en el futuro. Entonces ahora mismo parece que no pasa nada, pero ahora sabemos que hay X hábitos que los hemos ido heredando de generación en generación y que no son buenos. Y ya que ahora lo sabemos, vamos a ponerlo sobre la mesa, sobre este papel, para que todo el mundo, bueno, pueda actuar en consecuencia. Pues no, te estamos diciendo, por ejemplo, que el alcohol no se evapora y que guiso que hagas con un poquito de alcohol siempre queda un porcentaje. Bueno, pues no ha pasado nada. Si podemos evitar dar a nuestros hijos ese pequeño porcentaje de alcohol, pues mejor cocinar sin alcohol, ¿no? Si tenemos niños en casa. Un ejemplo, ¿no? Te pongo de todas esas cosas que siempre hemos creído que no pasaba nada o los niños han llevado una bollería industrial al colegio para el recreo todos los días y no ha pasado nada, pues no, porque tendrá más porcentaje luego de tener enfermedades futuras, ¿no? Si se alimentan a diario con bollería industrial. Pues esos son algunos de los falsos mitos que hay que ir desmontando poquito a poco.
Mira, y hay otra cosa en el libro que me ha gustado mucho, María, que podría ser el ejemplo número 2, y es que los niños realmente necesitan azúcar para su cerebro. Es buenísimo.
Ese me ha acompañado a mí muchísimo tiempo. Ese sí. Que le dijo a mi padre con todo el amor del mundo, porque siempre, ay, que sí, María, vale, el azúcar, pero no el azúcar refinado. Estamos hablando de otro tipo de azúcar, ¿no? Y no necesitamos azúcar para nuestro cerebro. Es más, es muchísimo más perjudicial. Los estudios ahora nos dicen que todos aquellos alumnos y escolares que durante la mañana se levantan y su desayuno está plagado de azúcar refinado, de azúcar añadido, van a tener peor rendimiento escolar, por ejemplo. Entonces, bueno, pues eso es algo que incluso nosotros nos lo metemos en la cabeza, ¿no? Yo he oído además a algún adulto que algunas veces dice, ¡ay, mi cuerpo me pide azúcar! Y se toma una panera de chocolate. No, tu cuerpo no te pide ese tipo de azúcar. Si quieres, puedes tomar una manzana que también tiene azúcar intrínseco y te va a ser muchísimo más beneficiosa para tu organismo. Pero sí, efectivamente, yo creo que a veces esos falsos mitos nos acompañan e incluso sabemos que erróneamente no son buenos, pero nos los aplicamos igualmente para compensar esos excesos, ¿no?
Sí, sí, me parece muy importante. Y fíjate, del azúcar que estamos hablando ahora, María, pasamos a los sustitutos, es decir, a los edulcorantes, que justo ahora mismo he leído que la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo, yo creo que una vez más, que no son nada aconsejables.
Yo creo que hemos cometido un error ahora mismo con la industria alimenticia y lo estamos viendo todos los días en los supermercados. Ahora el reclamo es ponerte en todos los paquetes de galletas. En 0%. El propio Colacao de los niños te ponen el sin azúcar añadido y muy en grande. Lo que nos están diciendo es que, vale, no lleva azúcar porque hemos denominado al azúcar, pero es que lo que está plagado es edulcorante. Entonces, todo el remedio que la enfermedad. Es decir, ni una cosa ni otra. Lo que hay que intentar acostumbrar a nuestro organismo es que nuestro paladar se acostumbre al sabor propio de un alimento y poquito a poco ir reduciendo ese umbral tan alto que nos hemos puesto de necesidad de endulzar las cosas. Entonces, si tú te tomas un café diario con un poquito de azúcar, no pasa nada. Lo que no puedes poner es azúcar a todo, ¿no? O esas cantidades con las que nos encontramos en muchos alimentos. La solución no es quito el azúcar y ahora me pongo todos los edulcorantes habidos y por haber. Entonces, bueno, creo que también es otro error en el que estamos cayendo muchas familias y hay que corregirlo como sea.
No, me parece alucinante. Y además, María, hay que decir que se pueden utilizar, pues yo qué sé, otros ingredientes para endulzar, que no solamente sean esos edulcorantes que encima nos perjudican.
Sí, efectivamente. Yo soy muy fan de los dátiles. Los dátiles es
muy
un fruto que tiene su propio azúcar. Es que es muy dulce. Entonces, por ejemplo, podemos triturarlos, incluso si lo hacemos con su propia piel y con su fibra, nuestro organismo lo va a asimilar muy bien. Y, por ejemplo, podemos hacer una mermelada con dátiles. Incluso la canela. Hay mucha gente que le recomienda en el café de por la mañana con un poquito de canela. Le puede dar un sabor muy rico, te vas acostumbrando y vas reduciendo la cantidad que necesitas de azúcar. Y jugar con las frutas que tienen su propio azúcar intrínseco, que no es azúcar añadido, y así un yogur, por ejemplo, ¿no? En vez de esos yogures azucarados que nos venden, o de sabores, ¿no? Yogur de fresa, que tiene todo menos fresa, añádele tú esa fruta a trocitos. Y de esa manera recuperamos ese dulzor que necesitamos, porque nos hemos acostumbrado malamente a él, pero de una forma más natural.
Bueno, y otra cosa que tengo aquí preparada, María, y que a veces me hace muchísima gracia. Mira, no hay que abandonar el tema del azúcar en este momento, María, porque si llegamos a esa típica frase de madre, que a mí, joder, es que hace poco en Estepona me compré yo unos persimón que me encantan, o sea, no hay fruta que más me guste en este momento, que me dice siempre, no comas tanta fruta, que en el fondo tiene demasiado azúcar, aunque no lo parezca. Claro, es que eso es una frase de madre.
Ha habido falsos mitos que nos ha acompañado a decir que la fruta engorda, que no podemos tomar el plátano porque engorda, o que no se puede tomar la fruta a una hora determinada del día. No, a que tú lo has oído también muchísimas veces.
Claro, mi madre me lo dice mucho.
Realmente no tiene sentido. O sea, es decir, un alimento que es saludable, hombre, todo en su medida, ¿no? Pero siempre va a ser mejor que un niño se coma dos plátanos porque tiene hambre que se tome dos paquetes de galletas. Entonces, la fruta tiene muchísimas propiedades, tiene la fibra, tiene todas sus vitaminas. ¿Qué problema hay en tomar fruta en cualquier hora del día? Y realmente sí, tiene un azúcar, pero el azúcar propio del alimento que es beneficiosa para el organismo.
No, está claro. Luego hay otro falso mito, que es el número 5, podríamos decir. Los lácteos, María, dicen que son imprescindibles para tener suficiente calcio. Claro, esto no quiere decir, entiendo yo, María, que andemos todo el día tomando leche. Pero sí que te quiero preguntar, porque tú lo controlas, ¿cómo debemos organizar los lácteos en nuestra dieta?
Yo creo que a veces no somos conscientes de la cantidad de lácteos que tomamos, en especial los niños, porque empiezan con el desayuno. A veces incluso de postre se les da un yogur, luego en la merienda. Entonces, a lo largo del día excedemos la cantidad de lácteos que se toma, por lo que hay que, por ejemplo, la loncha de queso, los quesitos, incluso la merienda. Entonces, realmente hay muchísimas más posibilidades de aporte de vitamina C o de calcio que nos puede dar la leche con otro tipo de alimentos, por lo que en torno al libro gira precisamente justo en torno a eso, ¿no? El no obsesionarnos con X cosas, con X ideas preconcebidas que arrastramos de generación en generación, por ejemplo, con la leche y con lo que hemos hablado del azúcar, y que ir aprendiendo poquito a poco por nosotros mismos de una forma muy didáctica a saber lo que tenemos que tomar para que nuestra alimentación sea equilibrada en nuestro día a día, sin obsesionarnos, con flexibilidad nutricional, que es un concepto que aplicamos mucho en el libro, que es muy importante, ¿no? Que no podemos convertirnos tampoco en unos obsesionados con la comida, sino que vivirlo de una forma natural. Que si un día por la mañana salimos y todos los niños pues estamos en verano y nos tomamos un helado, no pasa nada. Y lo importante es nuestra alimentación del día a día y saber poquito a poco instaurar esos hábitos para que nos acompañen durante toda la vida.
Qué interesante. Estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, María, hay un ponedor que me acaba de escribir, Ramón Jodar Díaz, es como se llama, dice, hay que recordar que la miel también puede servir para endulzar. Y tienes toda la razón, Ramón Jodar Díaz. La miel puede servir para endulzar, nos cuenta en Facebook. Esto me llama muchísimo la atención, pero es que es absolutamente verdad. A mí me gusta meterle en muchos platos un poquito de miel. Pero has mencionado, María, la flexibilidad nutricional, que considero que es un muy buen consejo. Y he tomado nota. Y sobre todo, sigo con los mitos, sobre todo los llegados a los que están relacionados en ciertos momentos con los alimentos integrales, que parece que son la panacea de las dietas. No entiendo nada.
Sí, efectivamente, siempre hemos identificado un cereal integral, ¿no? El pan integral con alguien que quiere adelgazar.
Sí.
No sé por qué, es una cosa que nos ha acompañado siempre.
Un falso mito,
y es que
claro.
Está muy mal entendido lo que es el cereal integral. María, precisamente, quien hace el libro conmigo, lo explica muy bien, ¿no? El grano íntegro es el que tiene todas sus propiedades, el que no le has quitado las capas externas, y vamos a disfrutar de todas las propiedades del grano, que no está refinado. Cuando tomamos una harina, por ejemplo, que está refinada, es que le han quitado la mayor parte de sus propiedades, entre otras cosas la fibra. Entonces, nos creemos que es lo normal, al revés. Lo normal sería tomar el grano tal cual, como nos lo da la naturaleza, y ese es el que va a ser muchísimo más beneficioso para nuestro organismo, y eso hay que aplicarlo tanto a los cereales, pues eso, cuando comemos el pan de por la mañana, el arroz integral, la pasta integral. Entonces es aprender también a leer las etiquetas, a saber qué porcentaje de integral tiene que tener un alimento para que realmente sea integral, y aprovechar que podemos tener esas opciones en el supermercado, unas más beneficiosas y otras que son menos, para que disfrutarlas, ¿no? Es una pena que realmente teniendo al alcance de nuestra mano, por la equivocación que con la que hemos crecido, por la falta de información, no comamos los alimentos más adecuados para nosotros.
Sí, sí, y tenés toda la razón, María. Y además, ¿para qué te voy a contar el mundo de las grasas? El tema de las grasas, últimamente que, joder, muchas veces comemos carnes cargadas en grasa con grasa madurada y ese tipo de cosas, y nos gusta y mucho, pero es que como que todavía cuesta asumir que no hay un único tipo de grasa y que nuestro organismo, he leído yo en muchos libros, que las grasas las necesita nuestro organismo.
Sí, donde esté nuestro aceite de oliva virgen extra.
También,
es que
claro.
Es una maravilla, ¿no?
Claro.
Esas son las grasas que nuestro organismo necesita. O, por ejemplo, un aguacate, que tiene sus propias grasas y que son buenas. Todo en su justa medida. Incluso que alguna vez tomemos un frito, tampoco pasaría nada si lo hemos hecho con un buen aceite. Pero, como todo, sin excesos. Lo único que hay que aprender a utilizarlo. Sí que es cierto que ahora mismo en el nuestra compra diaria, en nuestro carro de la compra, lo llenamos con unos alimentos que tienen unas grasas trans, que son las que tenemos que aprender a reconocer e intentar reducirlas. Porque ahora mismo, económicamente, además sabes tú el precio al que está el aceite,
bueno,
utilizan otro tipo de aceites refinados que no son tan beneficiosos, por lo que hay que optar por un aceite de oliva virgen o virgen extra, y lo podemos utilizar pues para cualquier receta que hagamos, y va a ser siempre una opción mucho más saludable para nuestros platos.
Hombre, es verdad que buscamos cosas alternativas a los productos tradicionales. En este programa de radio somos muy de aceite de oliva virgen extra, de aceites muy, muy bien cuidados, muy bien tratados. Por ejemplo, en tu libro he descubierto que, bueno, nos ofreces un ranking de aceites que son distintos al aceite de oliva virgen extra, que son muy interesantes.
Eso lo hemos incluido también. Hay un otro de lo mismo que te decía, un reclamo ahora mismo,
sí,
que encontramos en las conservas, que pone con aceite de oliva.
Sí,
dices, jo, es que esto está hecho con aceite de oliva y me lo llevo. Pero la gente que no sabe que si el aceite de oliva no lleva apellidos, no es aceite de oliva virgen o virgen extra, ese aceite de oliva está refinado, va a tener las mismas propiedades, o decir, o pocas propiedades que puede tener el aceite de girasol. Y te lo están vendiendo además a precio de oro. Entonces tú imagínate, ¿no? La próxima vez que vayas al supermercado te invito a echar un vistazo a las etiquetas y te va a sorprender hasta en los panes, en la bollería, en las conservas, cómo te encuentras ese reclamo de aceite de oliva. Por lo que simplemente queremos que la gente conozca ese ranking de aceites que tú puedes usar y cuáles van a ser mejores, van a tener más beneficios, van a tener mejores propiedades, y los que debes descartar en todo caso que estén más abajo de este ranking. Entonces, una vez más, es intentar que de una forma didáctica y muy visual puedas tener esa información para que cuando tú hagas una compra la hagas consciente y que sea una compra realmente con conocimiento. Todo mi mundo y mi incursión en este mundo de redes sociales vino porque yo hacía la compra y la llenaba de cosas y me iba tan satisfecha pensando que lo que estaba metiendo en el carrito de la compra era una buena alimentación para mi familia, porque no tenía esa información al alcance de mi mano. Y cuando empecé a leer y empecé a profundizar, decía, jo, yo estaba comprando todo esto pensando que a lo mejor, y digo, qué equivocada. Entonces, si yo hoy decido que mis hijos van a merendar un paquete de lo que sea, ¿no?, de bollería industrial, con todas las consecuencias, la pena es que estemos consumiendo algo pensando que es bueno y que no lo sea. Entonces, por lo menos que estemos informados. Ese es mi objetivo.
Bien. Sí, está muy bien. Otra cosa, María, que está muy bien, y aquí hay que alertar a todos los ponedores, que es la gente que iba a decir que escucha este programa, no, la gente que hace este programa con nosotros. Yo creo que es una práctica... bueno, pues es muy práctica la información que aporta sobre el huevo. El huevo es una cosa maravillosa. Tengo, por ejemplo, todo tipo de amigos, de familiares, que son los que se comen, por ejemplo, a la semana dos huevos como máximo dos huevos. Sin embargo, si yo a mi hija le dejo, se podría comer 6 huevos al día. Le apasiona el huevo. A mí me encanta el huevo. A mí me gusta. Yo cenaría todas las noches una tortilla de 2 huevos cada madrugada, con un poquito de atún, con un poquito de jamón de york, un poquito de queso a veces. Me gusta mucho también la tortilla con 2 o 3 huevos y con un poquito de cebolla muy, muy poquito hecha. Claro, es que el huevo es muy importante, María.
Ese claro. Es otro falso mito que también nos ha acompañado mucho y además ha ido ya. Por etapas. Había etapas en las que solo se podía comer un huevo a la semana. Luego ya a lo mejor alguien decía, no, ya puedes comer 2. Entonces realmente uno no sabe nunca a qué atenerse. Y la idea es que todo el mundo pues conozca de una forma, como te decía antes, muy sencilla y muy didáctica y muy visual, pues que el huevo es un buen alimento, que lo podemos dar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nosotros mismos, e incluso, por ejemplo, para desayunar, que haces unas tortitas, que haces un revuelto, y puede ser una opción genial para empezar la mañana a ir al cole, por ejemplo. Y es una pena, porque lo tenemos muy accesible y es algo que todo el mundo sabe cocinar, y podríamos darle mucho más uso, pero tenemos ese falso mito de que a lo mejor solo lo puedes tomar una vez a la semana y ahí lo dejamos desterrado. Pues bueno, pues vamos a desmontar el falso mito para que la gente se alimente más con huevo, que es un alimento súper completo.
Luego hay otra cosa en el libro, María, que me gusta bastante, que es una frase que me hace muchísima gracia porque la he escuchado un montón de veces. Dice, hay que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo.
También te suena, ¿eh?
Hombre.
Es que me han acompañado mucho esas frases. Sí. Y sin darte cuenta las llevas tan incorporadas en tu vida que te lo has creído y efectivamente eres capaz de desayunar una barbaridad, pues porque es la comida más importante del día. Pues no, hay veces, y a ti te pasan a lo mejor en tu propia familia, yo tengo un niño que es que a la hora del desayuno recién levantado, el pobrecito mío, es que no le entra nada. Bueno, pues ya comerá más tarde. O sea, cada uno tiene su propio organismo, nos regulamos solos y hay a veces que no nos entra la comida, entonces no hay que forzarnos y que como es la hora del desayuno te tienes que comer un bocata de panceta, pues no pasa nada si a lo mejor a ti a las 8 de la mañana no te entra ese desayuno, pero prefieres un poquito más tarde, a las 10, te tomas un tentempié. Igual pasa, ¿no?, la hora de la comida. Entonces, ahora mismo nuestro organismo nos ayuda y nos va enseñando o vamos aprendiendo a interpretarlo nosotros mismos y saber regular nuestra hambre, nuestra saciedad y no seguir a rajatabla esas directrices que nos vienen acompañadas de antaño en la que es muy lejos de la realidad, ¿no? No hace falta desayunar esos banquetes y luego a lo mejor acostarte con un micro trocito de queso porque hay que cenar poco, ¿no?
Sí, no, desde luego. Es verdad que la mesura hay que aplicarla a todo en nuestra vida. Y eso aquí también lo llevamos a rajatabla en Poniendo las Calles, aquí en COPE. Pero fíjate, María, yo creo que no siempre nuestro entorno nos ayuda, que hay que hacer una reflexión. Porque me pongo a pensar en ese niño tuyo que nos acabas de contar que a las 8 no puede desayunar. Claro, en el colegio tiene que esperar al recreo y no es fácil adaptarse a los horarios establecidos. Y ahí, María, también tú...
No es fácil. A ver, sí, claro, no te digo que a lo mejor se vaya al colegio sin tomar absolutamente nada, ¿no? Pero si su cuerpo no le pide más que a lo mejor un trocito de algo, ya está. No obsesionarnos porque sí, tienes que desayunar y forzarle. Pues lo mismo que te decía, hay niños a los que a lo mejor lo de la leche... que no les entra la leche, no pueden con la leche, pues hay otras opciones de calcio para su organismo, muchísimo mejor pues que no tome la leche, pero a cambio le estás dando una cuña de queso, ¿no? Entonces tenemos que ser más flexibles y aprender que la alimentación es muy amplia, muy variada y más en el siglo XXI en el que estamos, en el que tenemos a nuestro alcance de la mano tantas posibilidades de alimentarnos bien. Antes yo creo que nuestros padres no tenían tanto, ¿no? Iban al supermercado y era sota, caballo y rey. En cambio nosotros tenemos una variedad de alimentación para poder elegir y que sea completa incluso al gusto de todos, que vamos, tenemos que aprovecharla.
No, desde luego que sí. Claro, es que yo estoy pensando en esas mesas en las que siempre hay alguno que se queja de la comida, que eso es inevitable. Así que pensando en lo fáciles y sencillas que son tus recetas, digo yo que meter a los niños en la cocina, pues yo creo que puede ayudar a que prueben todo, ¿no?
Es fundamental. O sea, para mí me parece clave, porque manipulan los alimentos, prueban las texturas. Incluso mientras están cocinando vas a ver cómo van a ir probando porque tienen esa tentación, ¿no?, de llevárselo a la boca para ver qué es eso que está sobre la mesa. Van a probar nuevos sabores. Incluso si ellos han estado durante la elaboración lo van a coger con más ganas, ¿no? Para ver cómo ha quedado eso que durante la mañana han cocinado con su madre. Luego también pasas tiempo en familia. Yo creo que son todo beneficios. Y luego ya, por ejemplo, los más pequeñitos es que hacen hasta psicomotricidad fina. O sea, tiene todas las ventajas habidas y por haber. Pero, como tú dices, aún así tenemos que entender que no todo va a gustar. Cada uno tenemos nuestro paladar, nuestras papilas gustativas, que a lo mejor a quien le encanta el brócoli no soporta las judías verdes, pues no pasa nada.
Sí, sí, sí.
No te gustarán, yo entiendo que a todo el mundo le pasará o le habrá pasado en su vida. Yo cuando era pequeña no podía con las legumbres, y ahora me muero por un plato de lentejas, ¿no? Entonces, bueno, los cambios en los hábitos y los gustos van cambiando. No podemos obsesionarnos con nuestro hijo que coma una verdura, pues hay otras 5.000 verduras que a lo mejor le gustan más, ¿no? O incluso con la fruta. A lo mejor no le gusta el melocotón, pero le apasiona la manzana. Y luego también tenemos que intentar hacer esos platos y esas recetas más atractivas para ellos. Los míos se siguen quejando, ¿no? Cuando, mamá, otra vez brócoli. Yo le digo, vale, yo te doy brócoli, pero no te pongo el brócoli hervido y tal cual en el plato. Hoy te hago unas bolitas de brócoli con arroz. Mañana te hago unas tortitas. Otro día te hago un rollo de brócoli relleno de queso de untar. Tienes muchas opciones para ofrecerles esa verdura que sea muchísimo más sugerente para ellos y que no sea aburrida.
Otra cosa que parece que evoluciona es la importancia que damos a la carne en nuestra dieta. No hemos hablado todavía de la carne. Yo creo que España es un país en el que se consume mucha carne y por eso te pregunto a ti directamente, María, ¿cuántas veces introducirías carne a la semana? Lo digo porque vemos que hay, bueno, pues otras fuentes de proteína que son igualmente válidas.
Pero es que volvemos a estar en otro falso mito y en otro error que nos acompaña desde siempre. Uh-huh. Por lo general, comemos una cantidad excesiva de proteína animal, tenemos que alimentarnos y tenemos que tener proteína en nuestra alimentación. Pero hay muchísimas fuentes de proteína más allá de la carne. Por ejemplo, las legumbres las introducimos muy poco en nuestra alimentación y deberíamos de tomar, por lo general la gente toma una vez o dos a la semana y gracias, podríamos tomarlas tres o cuatro veces. Y es una fuente muy importante también de proteína vegetal. Entonces, incluso con la carne roja deberíamos tomarla una vez a la semana. Luego, recurrir más a las carnes blancas, que las dejamos ahí en el olvido, de vez en cuando un pollo a la plancha, y podemos recurrir más a ellas. Y aún así, como lo que se trata es de recurrir a la proteína, es lo que te decía antes, que ahora mismo tenemos muchas opciones en el mercado que son muy ricas en proteína y que no nos obligan a recurrir tanto a la carne. Por ejemplo, como hemos hablado antes del huevo. El huevo tiene muchísima proteína. Podemos recurrir más en esa dosis de proteína diaria que no sea solamente recurrir a la proteína de la carne. También hoy en día encontramos el tofu, la soja, que nos hacen, podemos jugar con otro tipo de recetas diferentes y que nos hacen añadir a nuestros menús unos platos nuevos en los que también estamos incluyendo esa proteína. Por lo que habría que intentar, como bien dices, variar y ampliar nuestras miras a otro tipo de alimentos para que no solamente recurramos siempre a la típica carne roja cuando queramos que nuestros hijos tomen proteína.
Tomen la proteína. Claro, estamos hablando del libro que es protagonista en esta hora de radio, en Poniendo las Calles, que se titula, que tiene el nombre de Cenas para Peques y que ya forma parte de muchas familias. Porque yo creo que, fíjate, la organización de menús semanales es todo un reto. Yo recuerdo la etapa escolar de mi hija, cuando era pequeñita, claro, yo me apoyaba mucho en el menú del comedor, del colegio, y me apoyaba muchísimo para coger ideas. Siempre que reviso, por ejemplo, tu cuenta, María, me asalta la misma duda. ¿Tú de dónde sacas tanta creatividad?
Pues la verdad es que imaginación al poder, cuando eres madre, en mi caso de cuatro niños, yo misma me aburro de cocinar siempre las mismas recetas. Y me gusta variar. Y ellos también se aburren, ¿no? Imagínate que siempre hiciera la coliflor de la misma manera. ¡Qué aburrimiento! Entonces, bueno, pues me gusta innovar, me gusta probar. A veces las recetas más improvisadas, abres la nevera y te encuentras que tienes dos ingredientes, tres, y con esos tienes que hacer una receta, de repente la pruebas y sale un platazo y dices, madre mía, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tengo esa capacidad que no tienen otros, y porque no me considero buena cocinera, ¿eh? Cocina, por ejemplo, mi marido mucho mejor que yo. Yo lo que tengo es mucha imaginación. Entonces, bueno, soy capaz de lograr una buena receta o un buen resultado para hacer una cena rápida y fácil con pocos ingredientes que tengo en la nevera. Y así, bueno, pues van surgiendo nuevas recetas, nuevas ideas, y de repente pues hago unas bolitas de brócoli con un poquito de quinoa, e incluso intentando hacer esas mezclas, diciendo, venga, les quiero dar hoy de cena verdura, pero no quiero que sea la verdura de toda la vida y tengo una coliflor en la nevera. Vamos a ver de qué manera puedo hacer la coliflor para que no empiecen con esas caras de, oh, mamá, otra vez coliflor. Bueno, pues así uno va innovando, buscando ideas nuevas, y si las comparto y gustan en mis redes sociales, pues bueno, mejor que mejor.
María, ¿tú utilizas mucho los artilugios modernos que tenemos en estos momentos? La Thermomix, por ejemplo, María, este tipo de aparatos, ¿tú los utilizas o no?
A ver, los tengo en casa y los uso, pero sí es cierto que como yo quiero que mis recetas sean lo más accesibles posible, me gusta dar todas las opciones y que la gente no me diga, oye, me haces esta receta pues con un robot X que yo no tengo, ¿cómo puedo hacer esta receta? Yo, por ejemplo, la olla lenta me parece un inventazo, ¿no? Es un imprescindible de la cocina, pero publico pocas recetas de ese tipo porque no todo el mundo la tiene. Sí es cierto que la freidora de aire sí que entiendo que quien no la tenga va a tener un horno. Entonces puedes hacer recetas en freidora de aire y digo, oye, esta receta en freidora de aire son 10 minutos. Si no, te tienes horno y que van a hacer 20 minutos, porque es la ventaja que tiene la freidora de aire. Hablas con una fan incondicional porque es muy rápida, es muy socorrida, es muy fácil de limpiar. Entonces en el día a día sí que es algo que utilizo, pues porque justo, venga, 8 de la tarde, venimos del cole de las extraescolares, hay que hacer la cena y necesito algo rápido. Pues bueno, bendita freidora de aire que me lo soluciona. Y sobre todo en muy pocos minutos.
Hombre, la verdad es que sí, es un gran descubrimiento, como dices tú, que es muy práctica por lo rápida, pero lo veo una pega, no sé, es la cantidad, ¿no? Que yo creo que está como todo limitado ahí, no tengo ni... No sé.
Sí, a ver, por ejemplo, sí es cierto que, como te he dicho, lo utilizo más para las cenas, para una comida grande, o cuando yo hago un batch cooking, sí que utilizo el horno, porque a lo mejor incluso yo utilizo las dos bandejas del horno, las llevo a tope y amortizo el calor del horno. En el caso de la freidora de aire, como es un calor tan directo sobre el alimento y es tan rápido, imagínate que te estoy diciendo que he hecho unos nuggets de pollo. Mi freidora, para que te hagas una idea, es de una capacidad de 4 litros. A lo mejor en una tanda me salen 7 nuggets de pollo, 8. Van a ser 8 minutos. Entonces hago los primeros 8, saco y hago otros 8. Entonces, bueno, al final he invertido 15 minutos de tiempo y he hecho dos tandas. Va a ser mucho más rápido que el horno porque el horno tienes que precalentarlo hasta que el calor incide sobre el alimento. A lo mejor en una sola bandeja me hubieran cabido esos 16 nuggets, pero el tiempo al final va a ser el mismo, pero siempre me da la sensación de que el horno es mucho más grande, tarda más en calentarse y el otro es mucho más rápido. Yo creo que por rapidez y eficacia, pues sigo apostando por la freidora de aire y siempre está la opción de comprarte una un poquito más grande, claro.
No, desde luego. Voy a aprovechar ahora que estamos en la intimidad de la noche, aquí haciendo radio en la cadena COPE, poniendo las calles y con la compañía de nuestros queridísimos ponedores, para preguntarte si hay alguna receta que triunfe entre tus cuatro bocas pequeñas.
Hay muchas, ¿eh? Y lo malo que al tener cuatro bocas pequeñas hay de para gustos los colores. Está el que se muere por un platito de pescado, por unos nuggets de pescado. Yo te diría, por ejemplo, el salmón es uno de mis preferidos en casa y de los más pequeños. Entonces, hago unos nuggets de salmón que simplemente te coges un lomo y lo partes en daditos, ¿vale? Siempre pues puedes elegir la parte de la cola, que tenga menos espinas, te quitan la piel en la pescadería, incluso en la propia pescadería te lo cortan en daditos.
Vale.
Esos nuggets, los rebozas un poquito en huevo, luego un poquito en pan rallado, que lo puedes aderezar con un poquito de pimentón, un poquito de ajo en polvo, un poquito de perejil, le da sabor, ¿vale? Incluso ya si te pones un poquito de queso parmesano. Eso lo pones en 8 minutos o 7 en la freidora de aire y tienes unos nuggets de pescado para chuparse los dedos.
Desde luego, pues eso les va a gustar muchísimo y sobre todo, oye, no dejar de meterles pescado a los niños, que siempre les viene bien. Fíjate, yo siempre lo he considerado, ¿no? Que te dedicas a ayudar, a aportar ideas y que nos vienes muy bien a los que somos padres y que, oye, que siempre les queremos dar a los pequeños lo mejor que se pueda, pues a la hora de comer, de cenar, de desayunar y de compartir buenos momentos en la cocina. María Marín, así es como te llamas, así es como te pueden reconocer los ponedores de calles que ahora mismo nos están escuchando. Te quiero dar las gracias por este ya tu tercer libro. Toma nota, ponedor, se llama mucho más que un libro de recetas. María, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros, siempre es un placer.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Al caer la tarde, Expósito.
En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total, casi 90.000 mujeres están en esta situación.
Realmente yo empecé esta historia para proteger a mis hijos de una violencia.
Hay que proteger a las víctimas, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar en otros campos como en el educativo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Realmente no hacemos más que hablar de esa España vacía o vaciada, y eso está muy bien, claro que sí, hay que difundir cuál es la situación de esas zonas que ven marcharse a los vecinos de los pueblos, también de las aldeas y pequeñas localidades. Pero aquí, por ejemplo, en Poniendo las Calles, sobre todo nos gusta hablar de soluciones. Por eso hoy en Poniendo las Calles, en este programa, situamos en la mesa pues una de las alternativas para que el campo no deje de ser el foco de empleo y de vida. Hablamos de métodos de regadío tradicionales, aquellos que ya orientaron la gestión del agua de manera eficaz para épocas de sequía hace siglos. Quiero saludar ahora a José María González, que es de la comunidad de regantes de Aliseda de Tormes, en Ávila. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
¿Qué tal, José? También está al otro lado del teléfono Laura Hernández, de la comunidad de regantes de Bohollo, en Ávila. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola, Laura. Y también Isabel, que es Isabel Ibáñez, de la comunidad de regantes de Navamorisca, en Ávila. Muy buenas noches, Isabel.
Hola, buenas noches.
Claro, cada uno de estos tres invitados en este programa representa a los regantes de su pueblo, que como hemos escuchado pertenece a la comarca del Alto Tormes. Así que te voy a pedir, por ejemplo, a ti, José María, que nos ubiques en el mapa. Esto es una zona de Ávila, pero colindante con Salamanca, ¿no?
Correcto, estamos en la provincia de Ávila. El pueblo un poco más importante es Barco de Ávila o Hoyos del Espino, y entonces estamos entre medias de Hoyos del Espino y Barco de Ávila. Es un poco el nacimiento del río Tormes, y estamos como a unos 10-15 kilómetros más o menos del nacimiento.
Uh-huh. Tenía mucho interés en tratar este tema porque aquí en este programa, en Poniendo las Calles, porque uno de los motivos de la despoblación en nuestro país es la falta de trabajo, y también el trabajo en estas zonas hay que reconocer que está muy relacionado con el campo. Un campo que, por cierto, sufre bastante sequía. Claro, nos situamos, por ejemplo, en Bohollo. Laura, cuéntame, ¿qué población tiene ese pueblo y sobre todo de qué viven ahí?
Pues mira, uno de los principales problemas que tiene en general esta comarca es la despoblación. Es como zona de montaña que es, pues aún más incide el problema que en otras regiones de España. Mm. Nuestro municipio de Bohollo, por ejemplo, en 1940 tenía 1.750 habitantes, uh-huh, y ahora son 231. Fíjate. Es decir, ha tenido un 86% de despoblación. ¿A qué se dedicaba este municipio? Pues este municipio está en el Valle del Tormes y era una estructura agrosilvopastoral, o sea, tenía tanto la mitad como agricultura, que sobre todo pues judía del barco, patata, manzanas, y la otra mitad ganadero, ovejas, vacas, cabras. Poco a poco esto se ha estado destructurando y bueno, pues actualmente lo que queda es principalmente ganadería bovina. Uh-huh. Y una agricultura residual con pocos agricultores activos y sobre todo agricultura de autoconsumo.
Uh-huh. José María, fíjate, te quiero pedir lo mismo, pero sobre todo en tu circunstancia sería de Aliseda de Tormes. ¿Qué características tiene esta localidad y de qué vive?
pues muy similares a Bollo, pues estamos a 4 kilómetros, lo que pasa que nosotros, en nuestro caso, nuestra despoblación es mayor porque actualmente puede haber en invierno como unos 50 habitantes más o menos. Y claro, con todo este problema, pues la gente, pues eso, termina yéndose. Los ganaderos están bastante afectados y la verdad está afectando mucho a la gente de la zona.
Nos queda por escuchar a Isabel, en Navasmorisca, que imagino tiene unas condiciones similares en cuanto a número de vecinos y de que, bueno, pues viven todos ellos allí, ¿no?
Sí, en general, toda la comarca sufre el mismo problema. En mi casa, en el pueblo de Navasmorisca, quedamos 16 personas. También es más pequeño y el término municipal tiene el último censo, me parece que eran 108 personas. Pero, y realmente la despoblación afecta a toda la comarca por igual. Los únicos núcleos son los más grandes, que han perdido algo menos de población, pero el mínimo, o sea, siguen teniendo el 50% de la población que tenían hace 30, 40 años o incluso más, ¿no? En el caso de Navasmorisca, sobre todo la gente se dedicaba a la agricultura y a la ganadería, exactamente igual, quizá algo más de agricultura que de ganadería, pero realmente lo que queda ahora mismo es residual. Además, bueno, pues los problemas que tenemos ahora mismo con el agua, ahora mismo en Navasmorisca no queda agricultura porque es que no podemos regar ahora mismo.
Claro, me imagino. Efectivamente, el problema principal es la sequía que está asolando a toda nuestra España y también al resto del planeta. Y esto yo creo que es una realidad, que no hay agua para regar todos los campos, y vosotros habéis creado una asociación, la Asociación Regaderas Históricas del Alto Tormes, con un plan sobre la mesa y me gusta bastante. ¿En qué consiste este proyecto? Hay que contárselo a los ponedores.
Pues mira, nosotros el problema lo tenemos un poquito porque la Confederación en los meses de julio y agosto nos corta las regaderas. Entonces, al cortarnos no nos deja terminar la gente, la poca gente que siembra, pues pierde las cosechas. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues que mucha gente que a lo mejor se va en marzo a los pueblos y se llenan un poquito porque viene el buen tiempo y siembran su huertecita, pues todo esto se pierde porque no nos dejan regar. Nosotros realmente agua tenemos, lo que pasa que nos cortan y nos hacen bajarla para abajo. Y ya te digo, ese es el mayor problema. Y lo que queremos hacer es, durante los meses de invierno, todas las gargantas que bajan de la sierra, pues queremos hacer las regaderas que en su tiempo nuestros abuelos utilizaban para regar prados, que ahora están todas abandonadas, pues las queremos volver a poner en marcha. Con la idea de todo ese agua que durante el invierno sembramos por la montaña, pues se llenen todos los acuíferos, las fuentes vuelvan a manar, y los meses de julio y agosto, que es cuando tenemos un poquito de problema, porque baja el caudal del río, pues que todo ese agua que hemos sembrado en invierno, en los meses de agosto salga y llegue al río. Con eso, pues podemos conseguir a lo mejor subir el caudal un 15, un 20%, que a lo mejor con eso sería suficiente para que Confederación no nos cortara el agua y la gente pudiera regar. Porque claro, tú imagínate el problema de los ganaderos que tienen que coger cubas de agua, llenarlas en el río y llevar a los animales a beber. Tenemos el problema también que muchos animales de la sierra, como no hay agua por las regaderas, se bajan a beber al río, con lo cual hay accidentes en verano. No sé, es un problema grande que se puede solucionar, pero necesitamos, pues eso, que nos echen un cable. Tenemos previsto poner la primera regadera en marcha y ahí necesitaríamos un poquito de voluntariado, porque ya digo, todo lo hacemos manualmente y nosotros como podemos.
Fíjate que estaba ya aquí pensando que muchos de nuestros ponedores están trabajando en el campo y muchos de ellos están trabajando en el campo en este momento. Pero, claro, otros muchos desconocemos esta terminología. Por favor, Laura, cuéntanos qué es una regadera en ese sentido.
Pues mira, en la zona en la que estamos, a las acequias les llamamos regaderas.
Hombre, vosotros ahí lo que tenéis es la suerte de estar relativamente cerca de la Sierra de Gredos,
Claro, eso supone, y sobre todo se supone aquí desde el interior del estudio de radio de la cadena COPE en Madrid, se supone que ahí estáis con nieve y también con hielo, que luego todo eso se transforma en agua. ¿Esto es así como lo estoy contando, Isabel?
Bueno, tenemos la suerte y la desgracia, entre comillas, siempre es una suerte, ¿eh? Es que, bueno, antiguamente sí que nevaba muchísimo. Estos últimos años las precipitaciones de nieve son, las contamos con los dedos de una mano y nos sobran, y además se derrite enseguida porque está nevando más tarde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si todo esto es efecto del cambio climático. Entonces, antiguamente, digamos que vivimos en una mole de granito, que es Gredos, y sobre la cual se ha ido depositando a lo largo de cientos y miles de años una pequeña capa de tierra, que es la que retiene el agua, porque el granito es absolutamente impermeable. Todo es lo que, una vez que llueve o que nieva, cuando se deshiela, todo ese agua baja muy deprisa y con el poder destructivo que tiene el agua. Cuando se va depositando terreno, lo que hace es una capa que es permeable, eso que se llama el nivel freático, que cuando está lleno, digamos que actúa como una esponja. Todo este sistema de regaderas lo que hacía es que durante el deshielo todo ese agua lo iba repartiendo por toda la montaña, por toda esa esponja, y va recargando el acuífero. ¿Qué es lo que pasa? Que al quedar abandonadas y además no haber nieve, que se va derritiendo poco a poco, estamos a expensas de lluvias que además últimamente son cada vez más episodios de lluvias muy rápidas, o sea, muy, muy abundantes, sí, y de periodos de sequía largos. Con lo cual, digamos que el acuífero no se está recargando. Eso lo que produce es que en verano el nivel del río baje muchísimo. Y ese es un problema ya no solo para nosotros, sino aguas abajo para todo el Tormes. Entonces, el cambio climático lo que está haciendo es que todo el sistema fluvial se ve afectado. Con este sistema de regaderas lo que queremos es, de alguna manera, minimizar eso, porque creemos que es una herramienta muy importante para ellos. Si conseguimos que toda esa lluvia se disperse por todos los canales de riego, primero va a recargar el acuífero y segundo va a provocar muchísimos menos daños en las crecidas de los ríos. Normalmente aquí en las zonas de montaña tienen muchísimo arrastre de sedimentos.
Uh-huh. Se está mencionando a la Confederación Hidrográfica del Duero. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de un sistema de riego que es ancestral, que se dispuso además hace mucho tiempo en España para guiar y también para aprovechar el agua del invierno y también de las zonas montañosas para el riego. Es que todo esto es maravilloso. Por ejemplo, ¿qué incompatibilidad, si es que hay, tiene con esta entidad?
Pues mira, es verdad que ya te digo, cuando los abuelos regaban todos los prados y todas estas regaderas se utilizaban, lo que ha dicho Isabel, el acuífero se rellenaba. Entonces, el nivel del río en verano no bajaba tanto. El problema que tenemos además es que la Confederación, donde tiene puesto el medidor en el río Tormes, donde mide el caudal en verano, está puesto en una zona que nos afecta bastante, porque el Parco de Ávila suministra agua a varios pueblos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los pueblos en verano se llenan más, necesitan coger más agua, con lo cual el agua lo cogen justo por encima del medidor. Entonces, al chupar, todavía baja más el caudal. ¿Cuál es el problema? Pues eso, que en el punto que está el medidor, nosotros creemos que está mal, que deberían ponerlo más abajo, porque más abajo el nivel de agua sube, porque sale todo el agua que depura Barco y creemos que el caudal es mayor. Entonces, si lo pusieran en otro sitio, es posible que a lo mejor ese caudal no bajara tanto, con lo cual no nos tendrían que cortar las regaderas en verano. Lo que nos gustaría, ya si por ejemplo llega un momento que no puede ser, pues que por lo menos nos dejen utilizar las regaderas una vez vez a la semana para que la gente pueda, pues a lo mejor, llenar los tanques para que beban los animales, que la gente pueda dar un riego, porque realmente abrir una vez a la semana, pues la gente sigue regando sus huertas y no pierden la cosecha. Pues claro, la gente está desanimada porque dice, el trabajo que lleva preparar una huerta que empiezan en mayo y que a lo mejor en julio, cuando ya empieza un poquito a dar, te cortan el agua y se seca todo, pues es un problema. Luego también el problema que acarrea es que cuando nos cortan las regaderas, toda esa fauna que hay en la regadera, porque hay muchos peces que se meten de la regadera, del río a la regadera, todo eso se muere. O sea, es una pena ver esas regaderas cuando están llenas de peces muertos. Y claro, queremos pues eso, que por lo menos dejen las regaderas activas y nos dejen regar un día y el agua lo echemos al río. Porque luego además el problema que hay, que son regaderas hechas sobre la tierra, que el problema que hay es que cuando se cierran y están una semana paradas, cuando luego se vuelven a abrir, se gasta una cantidad de agua porque tiene que ir chupando otra vez todo ese agua para que corra y se pierden muchísimos litros. Entonces intentamos hablar con ellos y no nos dejan. Luego aparte, si hay un incendio en esos pueblos, pues teniendo la regadera, tú puedes coger, abres y enseguida puedes apagar lo que sea. Pero si nos cortan, es que no tenemos ninguna forma de poder luchar contra un incendio.
Uh-huh. ¿Sabes lo que pasa, José María? Que por lo que estoy viendo, como que son necesarias dos cosas, ¿no? Por una parte, la adecuación de esas regaderas o acequias, mucha gente que las sigue llamando acequias, y yo creo que ese es un trabajo manual, y por otra está también el que os dejen utilizarlas al menos una vez a la semana para regar los cultivos, entre otras cosas.
Claro, porque luego además una vez que esas regaderas nos las paran, pues los topos, animales, claro. Los jabalíes van las destrozan porque claro, a lo mejor se ponen a buscar lombrices en las regaderas y al final nos destrozan las regaderas, con lo cual nos lleva una cantidad de trabajo luego reparar todo esto. Entonces lo que pedimos es que nos dejen el agua, que el agua siga fluyendo y lo echamos otra vez al río, pero que las regaderas siempre estén empapadas, porque al cortar, lo que te decía antes, que esas regaderas se secan y hasta que se vuelve a pasar el agua se gastan muchísimos litros. O sea, que es que es una pérdida de agua que no es comprensible.
No, desde luego que no. Laura, por ejemplo, ahora mismo, cuéntame, ¿en qué momento está este proceso de peticiones y qué pasos os queda por dar todavía?
¿Qué pasos hemos dado? Pues hemos dado los pasos de unirnos y crear esta asociación. Somos de momento 6 comunidades de regantes las que nos hemos unido. En la comarca al menos hay 50 comunidades de regantes, cada una con sus problemáticas y su situación diferente. ¿Qué pasos hemos dado? Pues bueno, hemos dado los pasos de ir a hablar con la Confederación, hemos dado también el paso de los periodos de alegaciones que ha establecido la Confederación para los planes hidrológicos de Cuenca, para el plan especial de sequías. Queremos también el poder hablar con las administraciones, con la Diputación de Ávila, con la Junta de Castilla y León, y ver cómo vamos preparándonos para que cuando vuelva la temporada siguiente de riego y si vuelve a darse la situación de que, como explicaba Chema, si en el medidor de barco de Ávila se bajan de los 300 litros por segundo, aunque no se haya declarado sequía y aunque no haya una situación de escasez hídrica, sin embargo, el riego agrícola para, se corta y ya nadie puede regar ni un solo minuto. Claro. Entonces, eso es lo que estamos intentando, fomentar el diálogo con las administraciones para, de una manera, revertir esa parte de la problemática y, de otra manera, el ir fomentando y ir creando conciencia de la necesidad de sembrar el agua y el cómo implicar a la población, tanto residente como a la población eventual, en la necesidad de que nosotros también tenemos que poner de nuestra mano para luchar contra esta situación de cambio climático y que, bueno, que también está en nuestras manos, se puede solucionarlo.
Pues aquí quedan pues todas esas peticiones por parte de estas 3 comunidades de regantes, la de Aliseda de Tormes, la de Bohollo y también la de Navamorisca, aquí ha sido donde hemos escuchado su petición de diálogo entre administraciones y también respeto a estas herramientas de riego históricas que pueden ayudar frente a la sequía. Así que gracias a los tres representantes, a ti, Chema, José María González, a Laura Hernández y a Isabel Ibáñez.